lo más trending en la semana NFL. Vive en Trend Zone. Trend Zone. La cobertura previa que tú necesitas saber.
Trend Zone.
Trend Zone.
Trend Zone. Estamos aquí de regreso y vamos a hablar de los ganadores del draft. ¿Crees que tu franquicia ganó? Rolly, sí. Yo, más o menos. Tu papá, no. Y si cree que ganó su franquicia en el draft, está mintiendo, porque no hay manera de que hayan ganado los Niners, pero ya lo hablaremos, lo hablaremos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás, Rolly?
Excelente, mi MVP. La verdad que celebrando en el desierto es una gran fiesta. Todos los picks de los Cards, hubo una celebración, hubo confeti, hubo fuegos pirotécnicos. Se vive la gran fiesta. No se vive como estábamos en San Francisco. Estábamos
No, ya tenemos internet. No, qué horrible.
Ah, perdón.
Qué horrible. Perdón.
Claro, no, es que a tu papá se le fue el internet desde el Super Bowl hasta ahora. Se le fue el internet por fin.
No, yo me acuerdo que en el rundown decía enlace estelar hasta Levi Stadium. Nunca pasó, papá. ¿Dónde estabas?
Mira, le voy a contar. No, tal cual lo que pasó en el salón. Primero, ¿cómo están? En el salón de prensa, ¿dónde estaba? Hay un cuarto para prensa en Levi Stadium. Ese cuarto, que es grandísimo, tiene un cuarto más pequeño adentro, que es para hacer streamings o para que no voy a estar yo en mi cubículo que tengo asignado, así gritando, no, porque que no, que hicieron, que mamá, que no.
Es lo que hay, es lo que paga la renta, papá.
No, pero exacto. No, claro, está.
Toma,
pero
papá, como siempre se escondió.
De streaming. Para ese cuarto de streaming. Se escondió. Y en el cuarto de streaming no había internet por cable, que no podía conectarme y el wifi no llegaba, no tenía internet, no es culpa mía. ¿Qué hago?
Vergonzoso. A ver, arranquemos con los ganadores.
Vamos.
Rolly.
Arranco yo.
Tu primer ganador.
Ah, dale.
Ah, toma, papá, perdón. Es que me entusiasmé por los Cardinals.
Ah, cálmate. A ver, algo hay que hacer. Debería sacar un libro. Howie Roseman. Es más, le tengo el título. ¿Cómo draftear cada año, ganar y no morir en el intento? Howie Roseman demostró una vez más por qué, si no es el mejor ejecutivo en la NFL, es top 3 sin discusión alguna. ¿Cómo evalúo yo las calificaciones del draft? Y esto quiero dejarlo bien claro. Primero, necesidades del equipo, ¿sí? Y luego el potencial con el cual llenaron esas necesidades, porque a partir de ahora en adelante todo es un volado. O sea, nadie sabe cómo va a rendir un jugador. A lo mejor Quenyon Mitchell termina siendo un bust. No lo sabemos, ¿no? O termina siendo el mejor correr de la liga. Pero para efectos de necesidades claras del equipo de Filadelfia, se llevan a Quenyon Mitchell, quien para muchos era el mejor esquinero del draft, el jugador de Toledo. Se llevan a Cooper DeJean en segunda ronda, quien muchos tenían proyectado para irse en primera ronda. Y esa era, sin duda alguna, Martín, la principal necesidad de los Eagles entrando al draft. Mejorar la secundaria, que el año pasado fue un desastre. Will Shipley, el corredor de Clemson, en cuarta ronda, es una ganancia. Recuerden que dejaron ir jugadores en el backfield, en la agencia libre. Creo que por esos tres picks solamente, podemos analizar después a Arne Smith, a Jeremiah Trotter, Dylan McMahon, hay un site que dice que es el Baby Jason Kelce, calma, que no es Baby Jason Kelce, pero solamente por esos tres picks, Mitchell, DeJean y Shipley, y las vacantes que llena en el equipo de los Eagles, para mí son uno de los grandes ganadores de este draft. Y aparte, retrocedieron haciendo cambios para ganar municiones o más picks para draft futuros que deben tener más profundidad de talento, Martín.
Yo quiero denunciar la perfidia de Tomapapa. El cambio de discurso. Yo me acuerdo, soy suficientemente viejo para acordarme. Al final de la temporada que terminó recientemente, decía, Howie Roseman es un pésimo ejecutivo, es un pésimo GM. ¿Cómo mantiene a Nick Sirianni al frente de los Philadelphia Eagles? ¿Cómo puede ser que haya cometido el gravísimo error de dejar a Nick Sirianni? Y ahora resulta que es el mejor ejecutivo del año. ¿Cómo que
pasó? Hablé del draft. Y a ver, Martín, hay que escuchar con dos diablos. Dije, ejecutivos y lo que manejan en el draft. Y el libro que le escribí a Howie Roseman es en el draft. No dije ejecutivo en la liga. Es un gran ejecutivo. Yo creo que es un error haber dejado a Sirianni. Pero mantengo mi discurso. Creo que su técnica y estrategia del draft es de las mejores de la NFL. Sin discutir con Baltimore.
Tienes que estar de acuerdo. Howie hizo lo que muchos quisieran hacer. Conseguir y llenar dos necesidades de esquineros y que te caigan de manera naturalita es porque estuviste confiado en la evaluación y en el proceso que hicieron tus scouts. Así de fácil. El Micho y DeJean que llegaran primera y segunda ronda, dices tú, ¿cómo es posible que estos jugadores de alta calidad le caigan así de fácil a los Eagles? Yo creo que esas necesidades ya están palomeadas y coincido con Carlos, creo que Howie sí es top 3, posiblemente top 2 en mi punto de vista. Lo hizo otra vez, lo hace constantemente y por eso los Eagles siempre son contendientes.
Abrir el debate antes de pasar al siguiente equipo. ¿Son los Eagles, después de este gran draft, los favoritos para llegar al Super Bowl por la NFC?
Necesito ver cómo Micho, DeJean y todos los draft picks encajan. Son 2, 4, 6, 8, 10 draft picks por el lado de los Eagles. La mitad o cuatro de ellos tienen que ser titulares para la semana 1 o semana 2 de la temporada regular. Si de esos 4 o 5 se convierten en jugadores de alto impacto, yo creo que sí. Los tendríamos que poner ahí como un equipo top 3 también entrando la temporada.
Porque antes de que Toma Papá opine, quiero decir también que los Philadelphia Eagles tuvieron una gran agencia libre. O sea, se llevaron a Chauncey Gardner-Johnson, a Devin White, a Devante Parker, que bueno, y a Paris Campbell, que bueno, más o menos, a Saquon Barkley, a Matt Hennessy y ya. Bueno, esos fueron suficientes, pero digo, estamos hablando de un equipo que se armó hasta los dientes, tanto en agencia libre como en el draft. Toma, papá, defiende a tus Niners.
No, el mejor equipo de la NFC sigue siendo San Francisco. No han perdido ninguna pieza trascendental más allá de la lesión del año pasado de Dre Greenlaw, que fue atacada también en la agencia libre con varias piezas. Pero San Francisco está intacto. O sea, el núcleo del equipo sigue siendo exactamente el mismo. Filadelfia no puede decir lo mismo. Filadelfia perdió en agencia libre por retiro al mejor centro de la liga, a Jason Kelce y a Fletcher Cox, que son dos piezas o fueron dos piezas elementales en el equipo, sobre todo en la parte de liderazgo. Cam Jurgens debe ser el que entre ahora como ser el nuevo centro, pero mientras Cam Jurgens o quien sea no demuestre que es el próximo Jason Kelce y alguien no demuestre que puede suplantar a Fletcher Cox y lo que aporta, ¿mejoró Filadelfia? Sí. ¿Es el favorito? No. De nuevo, San Francisco no perdió a nadie. El equipo está en plenitud de condiciones, no cambiaron a Brandon Ayuk, no cambiaron a Divo Samuel, reforzaron el cuarto de receptores.
Todavía.
Bueno, estamos haciendo un análisis hoy. Si mañana lo cambian, ese programa lo haremos mañana. Pero hoy, el equipo sigue siendo el mismo. Brock Purdy está sano, está más fuerte. ¿No vieron las fotos de Brock Purdy? ¿Cómo luce?
Papi, sí, yo te la mandé. Yo te mandé esa.
Ah, bueno, pero no lo dices.
Para que la pegaras en tu cuarto.
Pollo, ya la tengo pollito. Ya la tengo, papá.
O sea, no sé qué comió. Se comió una vaca entera porque el tipo está...
Pero bueno, a ver. Dilo, Martín.
A ver. Yo le quiero preguntar, Carlos. ¿Te gustó el draft pick de Ricky en la primera ronda?
No, espera. Es que todavía no. Porque tenemos... Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. No sé si en este segmento o en el próximo, pero vamos a hablar de eso. Por lo pronto, hablemos de los Chicago Bears, que consideramos otro de los equipos ganadores. Estos Bears... Nuevos Bears que ya dejaron atrás la época de Justin Fields y ahora se reforzaron hasta los dientes con, obviamente, Caleb Williams, el draft pick que ya sabíamos que iba a ser, pero es el mejor quarterback de esta generación. En principio, unánimemente, eso es lo que todos pensamos, y que es un jugador que tiene pues un techo altísimo, ¿no? Lo comparábamos en la transmisión con Patrick Mahomes, con Aaron Rodgers, decíamos aquí y allá, pero bueno, al final de cuentas, el hecho de que lo estemos mencionando con estos nombres quiere decir que por lo menos las esperanzas son muy altas. Y después, en el pick número 9, les cayó todavía uno de los top 3 receptores, ¿no? Romo Dunze, que es un receptor alto, fuerte, muy versátil también, que tiene unas manos increíbles, tiene una capacidad de correr rutas espectacular. Le va a dar una dimensión distinta a una ofensiva que de por sí ya tenía a DJ Moore y a Keenan Allen, ¿no? Es un equipo que tiene quizás el mejor ataque aéreo de la liga en este momento. Vamos a ver qué tal sale Caleb Williams, ¿no? Pero en cuanto a los receptores...
Tiene tres receptores.
No, quitemos a Caleb Williams, ¿no? Pero por lo menos a nivel receptores, tiene tres receptores de enorme calidad. Y ya sabemos que en los últimos años, los receptores de primera ronda traducen muy bien al profesional, ¿no? O sea, hemos visto a Morasa Brown, a Garrett Wilson. O sea, me parece
que mejor que los corebacks. Así es que hay que ver a Caleb.
Eso también. Eso. Aunque tienes a CJ Stroud como contraejemplo a lo que acabas de decir, ¿no?
O sea, bueno, claro. Garbanzo de libra, ¿verdad? Garbanzo de libra, pero bueno, sí. Yo estoy contigo. Creo que los
Bears... Si quieres, quitamos a los receptores. Si quieres, quitamos a los receptores que no sirven. Y entonces el draft de los Arizona Cardinals no fue tan bueno, Rolly.
Tranquilo, a ver, MVP, ubícate poquito, papá, ahí te va. A mí lo que me encantó es que Monty Osford llegó el año pasado, hizo unos intercambios, se bajó de varias posiciones y lo retomó otra vez en el top 10, cosa que es difícil hacer en la NFL. ¿Por qué? Porque mucha gente no logra hacer ese tipo de movimiento. Monty lo hizo. Se quedaron con el primer pick. Me encantó Marvin Harrison Jr. para mí y para Mariano Chinito, que le mando un fuerte abrazo a mi compadre hasta Argentina. Era el mejor calificado por encima de Caleb y de todos los receptores que había este draft colegial. Marvin Harrison Jr. llega con el cuarto pick y luego te vas en esa misma ronda, en el pick 27, con Darius Robinson. Darius Robinson, para los que no lo conocen, viene de Mizzou. Este cuate 6'5", 2'85", tackle defensivo, técnica 4, 3, edge, lo que tú lo quieras poner, este cuate lo hace. Y a mí lo que me encantó es que Darius Robinson no se intercaló a otra universidad. Es decir, cuando llegó la lana del NIA, todo el mundo decía, bueno, muchos lo hacen ahorita, déjame, voy a otra universidad, cobro cheque y a ver qué pasa. Él se quedó el quinto año, se quedó los 5 años comprometido con Mizzou, eso habla muy bien, fue capitán. Y este draft class en la primera ronda, day one, dije, ¿sabes qué? Aquí estamos. Ya echó base Monty Osborne para poder desarrollar una buena selección. En la segunda ronda cae Max Melton de Rutgers. Creo que ahí va a ser un esquinero que necesitamos esquineros para competir dentro de la división. Y creo que llegó Trey Benson, corredor de Florida State. Isaiah Adams, el guardia de Illinois. Este cuate lo puedes intercalar. Hay profundidad ahí en esa línea ofensiva. Acuérdense que Cardenales con James Conner corriendo la bola es top 5 ataque terrestre en la NFL. Este cuate simplemente viene a reforzar el poder de los gordos ahí en la línea interior. Darian Taylor Demerson de Texas Tech, papá. Texas Tech, Red Raiders. A ver, sacúdete los bigotes, por favor, porque este nombre te lo vas a aprender, Carlos Toma, papá. Cuando estás en el palco del Levi Stadium y ves que baja Taylor Demerson y revienta a CMC en un sweep, aguas, porque no se va a levantar. Este cuate trae demasiado poder, demasiada explosividad y lo agarramos un robo, raza, Trend Zone. En la
toma, papá, ronda. Toma, papá. Rolly nos va a leer hasta la lista de los agentes no drafteados, ¿no?
Atención, Rosa. Firmamos a un aguatero.
Tuvimos un chorro.
Atención, Rosa. Firmamos a un aguatero mamalón de Monterrey.
El otro me gustó. Y ahí les va. Christian Jones. Algunos no lo conocen porque son fans de los cuernos largos. Este OT, la verdad que lo hizo bastante bien. Al punto. Imagínate,
una hora después, al punto.
Marvin Harrison Jr., Greg Dortch, que hizo garras a los Niners, y Michael Wilson. Hay playmakers, Kyler está de regreso, está sano. Este es el año. Muchos analistas a nivel nacional dicen que los Cardinals vienen por abajo del radar. Así es que otra vez, los pájaros en el desierto volamos alto. Yo le doy una calificación de A+. Es más, tengo las calificaciones aquí del draft que te perdiste. Carlos, un A. Y le ponemos el plus.
Rolly se gastó ya todo su crédito de los Arizona Cardinals de la temporada. O sea, ya está. Gracias. Cada quien tiene un minuto.
Es tan descarado, Rolando. Es tan descarado que antes de empezar a grabar dice al productor, oye, Kerry, aguas que tu papá tiene caras de que quiere hablar, güey. Tiene caras de que quiere ir largo, güey. ¡No! Se acaba de hacer un documental del draft. No sea malo, gordo. No.
Hard Knocks versión Rolly. A ver, toma, papá, háblanos de los Steelers.
No, y ya va, y para cerrar, y todo lo que dijo Martín, para que igual queden de últimos en la división en el 2024.
4-13.
Claro, güey. A ver, Pittsburgh Steelers. Miren la cara que pone el gordo, sabe que digo la verdad. Pittsburgh, para mi calificación A, tenían que proteger o a Justin Fields o a Russell Wilson, el que sea que sea el mariscal de campo de los Steelers, tienen que protegerlo de inmediato. Lo que pasó con Kenny Pickett, más allá de los problemas que si la mano, que si el brazo, no tenían línea ofensiva para proteger al mariscal de campo. Y lo sabían y fueron y lo buscaron. Lo resolvieron de nuevo. En el papel todo parece muy bien. Ya veremos después cómo pasa en la realidad. Y en una división donde cada vez se ponen las cosas más complicadas, que es el norte de la AFC, tienen que resolverlo. Troy Fotanu, pick 20 de la Universidad de Washington, un tackle para protegerlo. Luego fueron con un centro, Zach Frazier, de la Universidad de West Virginia, pick 51. Ya bloquean el centro y la izquierda de la línea. Luego le dieron herramientas en valor. Y si hay un equipo que draftea receptores con calidad, en buenos picks, con buen valor, es Pittsburgh. Roman Wilson de Michigan en la ronda número, en el pick 84. Algo de defensa con Peyton Wilson, el linebacker de NC State. Luego, otra vez, línea ofensiva con Mason McCormick. En resumen, Martín, las necesidades fueron resueltas en el papel de nuevo con picks de alto valor, alto rendimiento colegial. Para mí, Pittsburgh, sin duda, ganadores, porque bien sea Fields, no le dieron excusas a Fields o a Wilson para decir, de nuevo, en el papel, no tenemos protección.
Ahora, la pregunta con Pittsburgh es si están para competir, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, el año pasado fueron competitivos, pero terminaron terceros en su división. Este año van a volver los Bengals, ¿no? En teoría con Joe Burrow. ¿Está Pittsburgh con estos dos quarterbacks más los picks del draft como para competir realmente en la división más difícil de la NFL?
Mira, Martín, mientras la defensa, Gordo, no sé qué opinas tú, Role, mientras la defensa Watt estén sanos, este equipo va a competir siempre, porque tienen una mística, tienen una forma de hacerlas. El año pasado se meten donde se meten en base a la defensa. Y en base a TJ Watt, punto. De resto, ahora con una mejor ofensiva en el papel, de nuevo, con mariscales de campo experimentados o más talentosos en Wilson, en Fields, que Kenny Pickett, deberían poder competir en la AFC Norte, ¿no?
Russell viene con una mentalidad diferente. Russell viene con una actitud diferente. No es la superestrella que quería tres lockers y una oficina en Denver y quería vista al palco. No, señor. Aquí vienes a jalar bajo la filosofía de los Pittsburgh Steelers y la cultura que ha creado Coach Tomlin. Creo que al final del día, cuando tienes un mariscal de campo que está all in, porque hay que ser honestos, a la edad de Russell Wilson y su paso a través de los Broncos, no le queda otra más que funcionar. Yo creo que sí tienen gran oportunidad de poder establecer primero la identidad de esta línea ofensiva, que es correr la bola. Lo que mencionaba Fautano y Frazier, dos grandes picks, plug and play. Día uno, desde minicamp, no olvídate, no lo van a mandar con los rookies. Ah, toma repetición. No, papá, titular, bajo centro, quiero ver Frazier, intercambiar la bola en el high con Russell Wilson. Creo que sí, los tiros están ahí.
Hablando de quarterbacks que están all-in y que son amplios favoritos en la liga, hablemos de Patrick Mahomes, que los Chiefs consiguieron un arma para Patrick Mahomes, que además es importante, digo, más allá del desastre que fueron sus receptores el año pasado, es importante porque Rashee Rice, que es el único que sí funcionó, puede que sea suspendido después de hacer un desgarriate ahí con su coche, provocar un accidente que le costó le costó la vida a una persona, ¿no? El accidente. Y después no le costó la vida, yo no me acuerdo, fue un accidente y después huyó de la escena del crimen, así que puede ser suspendido Rashee Rice, a pesar de que parece que no tendrá problemas legales. Y entonces, pues Patrick Mahomes necesitaba un arma, además de Hollywood Brown, que llegó en off-season. Llega Xavier Worthy, el receptor más rápido del draft. Que, bueno, ese es un jugador que le puede dar mucho realmente a Patrick Mahomes. Obviamente, es un jugador que si cayó hasta el pick que cayó, fue porque tiene lagunas, ¿no? Tiene lagunas al correr rutas, no es un receptor muy físico, es en este momento solamente un velocista, digamos, es una suerte de Curtis Samuel versión light por el momento, pero es un jugador que, por el estilo de los Chiefs, para alargar el campo, puede serle realmente útil. Si resulta ser lo que ellos esperan, pues es un arma que le va a permitir a Kansas City poder tener el ataque aéreo que la verdad es que el año pasado no tuvieron. Y después también lograron reclutar en la segunda ronda a un pick que todo el mundo daba como del fin de la primera ronda, a Kingsley Suamataya. Lo dije bien, creo. Kingsley Suamataya, un liniero con mucho potencial, la verdad. Y ya sabemos que para para los Chiefs. Es importante porque a Patrick Mahomes le gusta alargar las jugadas. Cuando no tiene línea es cuando realmente sufre, como lo vimos en aquel Super Bowl contra los Tampa Bay Bucks. Y de pronto se consiguen en la segunda ronda a un jugador que puede ser titular desde el día uno. Entonces, me parece que los Chiefs dieron la muestra de por qué los buenos se mantienen siendo buenos, ¿no? Al conseguir dos buenos picks y específicamente para lo que ellos normalmente necesitan.
Los Chiefs ahí, Martín, acuérdate, entró Isaiah Pacheco y día uno, impacto en la ofensiva. Y luego entró Rashid Rice y también lo tuvo. Y ahora Xavier Worthy, la expectativa es llegar y tumbarle ese tercer nivel a cualquier defensiva. Otra arma más para que utilice Patrick Mahomes. Un pick, la verdad que increíble. Y aparte todos los que reforzaron, y lo que mencionas tú, tackle, dos centros, un centro y un guardia. Creo que siempre atendiendo las necesidades, el proteger al mejor jugador que hay dentro del roster, sí ganaron los Chiefs.
Y pues el último, Rolly, te toca a ti.
Me tocan los Jaguars. Yo elegí los Jaguars, ahí te va por qué. Creo que los Jaguars se robaron la joya de la primera ronda. ¿Por qué? Porque el Sky Bryant Thomas Jr. de LSU, alguien que tuvo 68 recepciones, casi 1,200 yardas, 17 touchdowns, un playmaker. Tú pones el video y este cuate simplemente es una bestia al momento de pisar el campo con los LSU Tigers. Me encantó. Hicieron el trade. O sea, les dieron el pick 17 a los Vikings, se bajaron al 23 y todavía les cae este talento. Creo que lo hicieron increíble. Aquí, cuando ves el draft y lo analizas, pues estaba muy cargado. O sea, estaba heavy para los playmakers en la ofensiva. Y a mí me extrañó que Brian Thomas Jr. siguiera ahí. Ahí te va. Brian Thomas Jr., Gabe Davis, Christian Kirk, Travis Etienne y Evan Engram. Papá, no se ve nada mal la ofensiva y el repertorio que tiene ahí a su disposición Trevor Lawrence. Me encantó este pick. Creo que al final del día estás viendo que los equipos por el lado de dentro de la división te tienes que emparejar con los Houston Texans. Los Texans, cada paso que dan, contratando a head coach, contratando a CJ, en el draft, todo mundo dice, oye, los Texans son el equipo a vencer. Creo que por debajo del radar viene ahí Jacksonville Jaguars y quieren competir. Este movimiento me encantó. Creo que ganaron el draft este año.
Sí, a ver, los movimientos de retroceder. Para mí, la mayoría de equipos que retrocedió en este draft para alcanzar o tener picks más altos en el futuro o que subió picks en este draft invirtiendo rondas del año que viene, ganaron. Porque creo que este draft en particular, de la quinta en adelante, estaba con menos talento de lo normal por el efecto del NIL en el fútbol americano colegial. Es decir, más jugadores de más talento se quedaron más tiempo en la universidad para poder hacer más dinero que ahora se puede hacer producto de name, image and likeness, publicidad, anuncios, lo que sea. Entonces, este draft es el primero que se ve afectado realmente por el NIL. Y Jacksonville hizo eso, bajó un par de picks, acumuló para el futuro en picks intermedios y al mismo tiempo, como decía Rolly, suplieron necesidades. La pregunta, Martín, es si Brian Thomas va a poder suplir la productividad de Calvin Ridley, que se va de este equipo este año, y él va a ser puesto justamente para tapar esa vacante. Jerrion Jones es una necesidad que tienen para esquineros. Devon Foster es un pick más para el 2025 que para el 2024. Si Cam Robinson y Walker Little no regresan, pues ya tienen el backup de uno de los dos para la temporada siguiente, no para 24, sino para 25, pero al menos le da un año de poder curtirse detrás de estos dos jugadores. Así que sí, es un buen draft para el equipo de los Jaguars.
Y con eso cerramos los ganadores aquí en Trend Zone. Y es momento de ir con los perdedores del draft. Y lamentablemente para Tomapapá, uno de ellos le va a doler en el alma. Va a ser un aguijonazo en su corazón. Ya pusimos a los ganadores, entre los ganadores, a los Arizona Cardinals, así que Rolly está contento, pero los perdedores, pues, le van a doler a más de uno, y no solamente va a ser tu papá, porque hay otro equipo muy popular que para nosotros perdió, claramente perdió. Pero bueno, arranquemos con un equipo que a no mucha gente le importa, pero pues tienen ¿cómo? Su corazoncito también.
¿Cómo?
Debe ser el equipo con menos afición en Latina.
Qué buena pregunta esa, vale.
¿Los Browns? ¿Cleveland? Definitivamente, creo que al final del día estás viendo que los Cleveland Browns se han se han colocado como uno de los equipos que menos picks tuvo. Tuvo 6 nada más. Y todo esto es gracias al intercambio famoso que hicieron hace unos años de Deshaun Watson, que la presión está encima de Deshaun para funcionar como mariscal de campo titular. Porque hay que recordar a Trent Zone. ¿Quién era el que drafteaba siempre top 5? Los Cleveland Browns. Y nunca les han pegado muy bien los picks. Ahora, ¿qué pasó aquí? Al final del día, los tackles defensivos titulares, 2-3 de ellos están o 29 años, 30, 31 años. Entonces, ¿qué hicieron? Literal, fueron por Michael Hall Jr. de Ohio State. Este pick fue el más decente en mi punto de vista para los Cleveland Browns. Una necesidad, pero por números. O sea, por edad se están convirtiendo en una línea defensiva vieja. Tienes que reforzar ahí. El pick de Zach Zinter de Michigan. Los de Michigan robaron cámara, la verdad, y robaron picks. ¿Por qué? Porque Harbaugh ya se fue allá a Los Ángeles y a todos le estuvo llamando. Aparte, muy carismático el coach Harbaugh, si es que tiene peso en la NFL, jugó, ya coachó y ahora viene como el top del college hacia la NFL. Y todo lo que dijo Harbaugh le hicieron caso los scouts, los GM, los asistentes GM. Y
quiero pensar, ¿qué tiene que ver eso con qué tiene que ver eso con
eso tiene que ver con Zach Zinter? Porque fueron los únicos dos picks que me gustaron en mi punto de vista, que van a poder ayudar de inmediato al equipo de los Browns. Los Browns se casaron con Deshaun Watson y para mí digo perdedores, porque ya si tienes una B en el draft de este año a cómo está la situación, pues ya como que cumpliste y perdiste el edge de poder seleccionar jugadores de primera talla, cosa que le pasó a muchos. Mi selección fueron los Cleveland Browns. Creo que les va a afectar muchísimo para competir en la norte. Y bueno, al final del día vamos a ver si los Browns arrancan bien o no con los 6 que tuvieron este año.
En resumen, Rolly, el problema de los Cleveland Browns después de ese choro es que no tuvieron una selección de primera ni una selección de cuarta ronda, ¿no? O sea, creo que estamos...
¿Y por qué fue? Fue por Deshaun. Porque los mandaron todos por afuera, o sea... Al final del día tienes que tener playmakers, te vas con una necesidad porque ya tus draft picks que te pegaron y empalmaste están treintones. Y ahora tienes que reemplazar esa línea defensiva.
Sí, pero
te van a poder comer el centro.
El draft de Cleveland hay que verlo a través del cristal de Deshaun Watson. Porque si hoy estuviésemos hablando de que los Browns son candidatos a ganar la AFC Norte o la AFC, porque Deshaun Watson no ha jugado a un nivel MVP, no pasa nada con los picks. O sea, decimos, ¿saben qué? No importa porque el valor está allí para el equipo de los Browns. Pero es que resulta, Martín, que el año pasado se metieron en playoffs con Joe Flacco y termina jugando mejor Cleveland con Flacco que con Deshaun Watson. Entonces, desde ese lente, desde ese prisma con el que se ve al equipo de los Browns en el draft, es un mal draft porque ni tienen los picks, ni Watson está jugando como un MVP y su mejor mariscal de campo el año pasado ahora está en Indianapolis. Entonces...
No, obviamente, es un draft negativo y uno cuando uno ve el rendimiento que le han podido sacar a Deshaun Watson y cómo se armó Houston del otro lado,
tal cual,
pues entonces te das cuenta del daño, ¿no? Y además, lo que es una lástima también para Cleveland es que tiene un roster que con un buen quarterback le podría permitir realmente ser candidato, ¿no? El problema es que
al menos trajeron a Jerry Jeudy en agencia libre, que ha sido el mejor movimiento, ¿no? Al menos en el papel.
Y a ver si quiere jugar, ¿no?
Sí, exacto.
Y Zach Zinter, bueno, de Michigan, que no le gusta a Martín, porque Harbaugh lo recomendó.
No es que no me guste, pero no tenía nada que ver. Okay, bueno, okay. Hablemos de los Falcons, toma papá. Bueno, hablemos de los Falcons.
Bueno, el peor draft, la peor calificación del draft este año, sin duda, va para los Atlanta Falcons. Me pueden decir cualquier cosa. Se me pueden sentar enfrente el presidente, el dueño, Arthur Smith, todo el que quieran, Raheem Morris, y explicarme, no, que es que nos encanta Michael Penix, y entonces, como vamos a ser un equipo competitivo con Kirk Cousins, no vamos a volver a estar más arriba. No me interesa. No me interesa. La obligación de una gerencia, de un equipo que está en contienda, le hace bien, en contienda,
Porque las exigencias, por ejemplo, del gerente general de los Pats, que está en reconstrucción, no son las mismas en el draft que las exigencias de un equipo como Atlanta, que según su gerente está en contienda para ganar el Super Bowl. Es lo que han dicho, que el equipo está para competir. Entonces, desde
eso creen realmente.
Es lo que creen ellos, claro. Por eso le dan
180. Es lo que creíamos nosotros también.
Bueno, por eso. Pero entonces, si tu postura es vamos a ganar ya, nuestra ventana es ganar ya, tu pick de primera ronda tiene que ser para ganar ya, no para ganar en el 2026 o en el 2027. No, no. Porque uno, traes turbulencia al cuarto de mariscales de campo. Dos, de inmediato molestas, incomodas al mariscal de campo que no se ha puesto el uniforme todavía, Kirk Cousins, y ya le traes al reemplazo. Entonces, genera al primer partido que Kirk Cousins tenga un par de intercepciones o le vaya mal, ¿qué va a empezar a decir la gente? Michael Penix. No, todo mal. Todo mal. Luego.
Y eso que no se llevaron a Zach Wilson, se llevaron a Kirk Cousins. Le pagaron una fortuna a Kirk Cousins, le pagaron $120 millones. O sea,
180 sin garantizado.
¿En dónde encaja Zach Wilson tú? ¿En dónde?
No, digo, es que no se llevaron, no es lo que pasó con Denver, ¿no? Que se llevó a Zach Wilson y entonces por eso draftó a Bo Nix. O sea, Atlanta se llevó
relleno.
La joya de la corona de los quarterbacks en la agencia libre.
A ver, ¿qué ha debido hacer Atlanta? Ha debido firmar a Gardner Minshew, firmar a Joe Flacco, firmar tranquilo, a un mariscal de campo puente por un año, drafteas a Michael Penix y listo. Para el 2025 tienes a Michael. No este quilombo que armaron aquí. Y de paso, en la segunda ronda suben y hacen un reach por Rook Ororo, que aquí le están diciendo escogido porque bueno, draftean a Ororo en vez de un esquinero, que es lo que claramente necesita la defensiva de Atlanta. Todo mal. Todo mal.
Ahí te va. Yo, ¿dónde veo aquí el gato encerrado? Si te enamoraste de Penix y le pagaste el montón de millones, más bono, más no sé qué más a Kirk Cousins, es porque o te enamoraste de Penix. Algo viste, pero me pone a pensar, oye, ¿estará 100% Kirk Cousins? O posiblemente sea algo como Rodgers, que viene lesionado, puede ser que se truene ya por la edad y tienes ya ahí tu as bajo la manga para poder meterlo rápidamente. Pero Penix no ha sido el mariscal de campo tan sano en su carrera colegial en Washington. Este cuate trae más cortadas que Frankenstein, o sea, más cirugías que él. O sea, ha estado muy tocado, pues tienes que ir hacia adelante. Yo siento que Atlanta se protegió. El GM salió y dijo, oye, es que lo vamos a preparar para 3 años. Nadie prepara a un mariscal de campo en la primera ronda de 3 años. Esos tiempos solo eran 2005, 2007 y párale de contar. Ahora en la primera ronda, top 20 y vas a estar en el campo tarde o temprano. Así es que estoy contigo, Carlos. Creo que va a ocasionar muchísima presión para ese cuarto de quarterbacks. Y sí, si le va mal a Cousins, aguas porque va a haber un cambio rápido.
Hablemos del siguiente equipo y es hora de poner los puntos sobre las íes. Y esos puntos sobre las íes son con los Dallas Cowboys. Jerry Jones tenía solo una labor, que era encontrar a un corredor. El año pasado no pudieron con Tony Pollard, no funcionó. Este año ya no está Tony Pollard. Tienen a Rico McPato de corredor, ese es su corredor número uno. Tenían que encontrar un corredor. Pasaban las rondas y no encontraban ningún corredor, no seleccionaban ningún corredor. Se fue Blake Corum, se fue Jalen Wright, se fueron yendo los corredores. Y al final, con el pick número 299 del draft, los Cowboys seleccionan a Zeke Elliott, no Junior, Zeke Elliott, el viejo Zeke Elliott que regresa a Dallas y esa es la respuesta para el backfield de los Dallas Cowboys. ¿En qué cabeza cabe, por favor? Zeke Elliott el año pasado jugó razonablemente bien en un rol de número 2 detrás de un caballo de batalla que era Ramondre Stevenson. Incluso cuando Ramondre Stevenson empezó a jugar mal, Zeke Elliott fue titular y tampoco lo hizo bien. Que un equipo que dijo que iba a estar all in, eso fue lo que dijo Jerry Jones. Vamos a estar all in esta temporada. Y su all in es Zeke Elliott, por piedad. Y después,
¿estamos hablando del draft o de las contrataciones después del draft? No, ya no entendí.
No, porque tiene que ver,
Están atadas. Sí.
Y después, hablando de la primera ronda, me gustó que hicieran el trade down, porque siempre me gusta que hacen el trade down. El problema es que se les fueron dos linieros ofensivos en las posiciones 26 y 27, y al final tuvieron que conformarse con Tyler Guyton, que es un buen liniero ofensivo, con capacidad, pero, que está muy crudo, que no es alguien que te pueda aportar a 100% esta temporada porque todavía le falta rodaje para la NFL. Y entonces, te preguntas, si es un equipo que está all in, que quieren ir con todo ahora mismo para la ventana de Dak Prescott que se les cierra la semana del año que viene, ¿por qué no te llevas a un tackle que te pueda aportar, aunque su techo no sea tan alto, pero que te pueda aportar inmediatamente porque estás all in?
Yo estoy de acuerdo con Martín en todo y creo que el problema no es lo que hicieron los Cowboys, sino lo que dijeron los Cowboys, específicamente Jerry Jones. Decir que están all in, y de nuevo, estamos hablando de un señor de una edad avanzada que quiere desesperadamente, en el ocaso de su vida, ganar otro Super Bowl antes de que pase el siguiente plano. Pero es evidente, Martín y Rolly, que lo que dice Jerry y lo que hace el equipo no tienen nada que ver. Lo que me deja entender, que ya es más evidente, por si a alguien le quedaba duda, que ya Jerry no manda en el equipo. No manda en el equipo. Y voy a explicar.
¿Pero quién manda?
Su hijo. Su hijo es el que manda en el equipo. Entonces, los picks, desde un punto de vista estratégico, para mí, para el largo plazo en Dallas, tienen sentido. Michael, se le acaba de ir Michael Cooper, que firmó con otro equipo. No me acuerdo quién firmó. Por un año. Michael Cooper no. En fin. Michael Gallup. Perdón, Michael Gallup. Ah, Michael Gallup. Mezclé a Mari Cooper con Michael Gallup. Michael Gallup se fue. ¿Qué no tiene Dallas? Lo acaba de decir Martín. Armas. Salvo CeeDee Lamb, ¿sí? No tiene un corredor elite y no tiene receptores B y C para darle protección a Dak en cuanto a herramientas. Pero arma en la línea ofensiva con Guyton y con Cooper Beebe, el centro que toman desde Kansas State, centro guardia, para armar la línea ofensiva, que es un plan de larga data. O sea, la línea ofensiva toma tiempo en desarrollar. Entonces, Martín, para mí, le están diciendo a Dak Prescott, los jefes, no Jerry, los otros jefes de verdad, demuéstranos que puedes ganar con este equipo, demuéstranos que tú eres el motivo por el cual ganamos y no un corredor élite o dos receptores élite, sino que tú eres la razón por la cual ganas. Y si tú, con un tackle y un guardia o centro novato, con un receptor élite en CeeDee Lamb puedes ganar, te extendemos. Si no, demuestras que no puedes ganar, pasamos la página, adiós Dak, y vamos al draft a buscar un mariscal de campo. Eso creo yo que es la estrategia de Dallas. Y para mí tiene sentido, porque si vas a renovar a Dak por lo que él quiere, él tiene que demostrar de una vez por todas que es un mariscal de campo élite. Y como no lo es, no lo va a poder demostrar.
Ya le han dado dos contratos a Dak. ¿Por qué? Porque siempre estadísticamente está top 5, top 4 en la NFL. Y al final del día es lo que dicta el mercado. Yo siento, Martín, que Guyton sí va a ser ese tackle día 1. ¿Por qué? Porque es de la área de Texas, del área de Dallas. El cuate tomó la noticia muy, muy emotiva, anda muy motivado.
Es bueno.
De Oklahoma, claro.
Qué bueno que sea de ahí, pero
eso influye un chorro. Cuando tú regresas a casa, al equipo que, de tus amores, y estás cómodo en tu vida personal porque estás cerca de lo que ya conoces, vas a funcionar, papá. Y creo que al final del día estamos viendo que Guyton sí va a hacer ese tackle, este shutdown. Yo también estoy contigo, Martín. Yo siento que perdieron oportunidades para agarrar inclusive más stock, más draft picks para el futuro, porque sí, se les están acabando los playmakers al equipo de los Cowboys.
Bueno, pues vayamos al siguiente equipo. Rolly, te toca a ti.
Los Broncos, let's ride. Yo me acuerdo de un amigo mío aquí en Trend Zone que inclusive que decía, mi equipo de la Americana es todavía el Bronquito. El Bronquito. Todavía. Let's ride, let's ride. Y empezaba a hacer el jineteo. A ver, papá. Bo Nixon de Oregon. Ahí les va. Platiquemos este pick, raza Trend Zone. Fue el sexto. Había seis mariscales de campo que tomaron ya altísimos en la primera ronda. Fue todo cargadísimo, como que fue el QB fever. Vamos a tomar a todos. Y dijo Sean Payton, no me quiero quedar atrás. Oye, ahí estábamos en Bronco Country. Ahí empezamos a aprender inglés, a tomar Starbucks, a venir a Estados Unidos. Sueño americano. Sí, señor. Ahí está Carlos Mauricio. Y creo que al final del día, cuando eliges a un Bo Nixon, que tiene mucho upside, es decir, se va a desarrollar eventualmente, pero vas a tener que meterlo de inmediato. Hay que ser honestos. La mitad de los quarterbacks en la primera ronda funciona. Es un 50-50, como dicen acá en Gringolandia. Necesita los Broncos que le pegue este pick. Al final del día creo que Sean Payton se está jugando la carrera. Ya desde Drew Brees, porque duró una eternidad con Drew Brees, y funcionó esa relación y al final pues ya duró lo que tenía que durar. Pero el año pasado y el antepasado, hace dos temporadas que se convierte en el head coach de los Broncos, veíamos que Payton batalló para establecer esa relación real con Russell y con los demás, y ahora tiene que hacer esto el equipo de los Broncos. Eligieron a Bo. Jonah L. sí me gustó. El Edge de Utah lo hemos visto acá en el desierto. Este cuate sí va a ser un impacto rápido en el equipo. Tercera ronda, creo que se robaron ese pick. Pero lo demás, Troy Franklin de Oregon, cuarta ronda.
Ese es un robo, ¿eh?
Ese es un buen pick. Y además tiene química con Bo Nix, aparte.
Claro, claro. Y luego tienes al esquinero de Missouri en la quinta. Uno de Notre Dame, que es el team, y luego Devon Vele de Utah. Al final del día, este equipo de los Broncos creo que necesitaba establecer su identidad desde el quarterback después de perder a Russell Wilson. Le apostaron a Bo Nix. En mi punto de vista, es un equipo que perdió el draft. Sí. Vamos, y ojalá nos calle la boca. Bo, sí. Ojalá Bo salga a reventarla, porque la verdad, el equipo de los Broncos está bajo presión con Sean Payton como head coach.
¿Qué se siente tu papá tener a Zach Wilson y a otro Zach Wilson recién drafteado edad?
Es que no sabemos, ese es el tema, que no se sabe qué va a pasar. Y si algo hemos aprendido ya en años de cubrir la liga, Martín, es que nadie sabe. O sea, mi equipo, los Niners, son el vivo ejemplo de eso. O sea, hace 3 años tomaron a Trey Lance con el pick 3 y parecía que era la solución, y resulta que la solución vino con el último pick del draft hace 2 años. Entonces, ¿qué más ejemplo viviente de eso? Hoy, Trey Lance es backup en Dallas y el último pick del draft está haciendo comerciales nacionales de John Deere y de Toyota. Y es la cara de la franquicia. Entonces, no sabemos. A lo que dice Rolly, a lo mejor, Martín, a mitad de temporada, Bo Nix es candidato liderando al novato del año. A lo mejor es un bust. Denver no tuvo que invertir al menos picks de futuro, que los necesita todos para armar el draft, para subir a buscar otro mariscal de campo. Por ejemplo, si subían al puesto 10, o al 5, a lo que sea, y toman a J.J. McCarthy. ¿Es más garantía que Bo Nix? No. Entonces,
me gustaba más J.J., me gustaba más.
Claro, pero es lo que le gusta a Sean Payton, Rolly. Ellos hicieron una. Entonces, al final, eso lo vamos a saber dentro de un año o dos, pero hoy en día es un volado. No sabemos qué va a pasar con Bo Nix, que es un cuarto de mariscales de campo que no prometen el papel, sin duda. O sea, Jared Stidham, Zach Wilson. Y ahora
pero Carlos, no, Sean Payton está forzado a desarrollar a Bo Nix. O sea, lo tienes que hacer jalar. ¿Por qué?
Rolly, si no funciona.
Ya todo el mundo vio cuando te llevó el pro, caballo, intercambiaste, no jaló por egos, por lo que tú quieras. Ahora sí, papá, tienes que desarrollar a todos los que están en ese cuarto, porque si no, tu carrera. Porque todo el mundo dice, oye, el maestro, el gurú ofensivo. Sí, tuviste a Drew Brees. 12 años, o sea, y con eso tuviste suficiente para ganar.
Claro, pero
Drew Brees llegó constantemente.
Claro, pero Drew Brees es único. Sí, pero Drew Brees llegó como un proyecto. Drew Brees llegó como un rechazo de San Diego.
Vamos a ver si todavía tiene eso en el moral. Sean Payton para desarrollar a Bo. Yo quiero ver eso.
O a Zach Wilson, a cualquiera de los dos.
Creo que ya. Sueña tu papá. Yo ya. Sí, yo ya lo tuve y lo veo complicado. Pero bueno, pasemos a los compañeros de división de los Broncos, de los que hablará Toma papá.
Para mí esto es un perdedor, o sea, evidente, notable, que son los Las Vegas Raiders. De nuevo, ¿a través de qué lente veo el draft? ¿Necesidades y cómo las llenaron? ¿Sí? ¿Cuál era, les pregunto a ustedes dos, Rolly y Martín, la principal necesidad de los Raiders entrando al draft?
QB.
Quarterback.
Mariscal de campo. Punto. Simple. ¿La resolvieron?
No.
No. Van a quedar de últimos en la división. No me interesa cuán buena sea la defensa y cuánta fe le tengan a Gardner Minshew y si Devontae ya... No. Tenías una misión. Una solita, tomar un mariscal de campo que pudieras desarrollar para el futuro. Que si ese pick funciona no es otra cosa, pero para efectos de evaluación del draft, que a lo mejor Brock Bowers termina siendo el próximo Jason Kelce, bravísimo. O el próximo Jason Kittle, George Kittle, bravísimo. Ahora, para que eso suceda, tendrá que Gardner Minshew o Aidan O'Connell ser un All-Pro o un Pro Bowler, por lo menos. Entonces, la principal necesidad que ese equipo tenía era mariscal de campo y no la resolvieron. Tomaron a Bowers porque les quedó en el pick 13, retrocedieron. Bárbaro, es un buen talento. Pero no resuelve una necesidad inmediata en la posición más importante que hay en el deporte profesional en los Estados Unidos, que es mariscal de campo. Y una franquicia como los Raiders, que desde que dejaron ir a Derek Carr a Nueva Orleans, pues incluso con Derek Carr en los últimos años no ha tenido suerte o talento en esa posición. Todo lo que digamos después, Jackson Powers Johnson es un buen pick en el puesto 44. Un guardia, es un muy buen pick. Es un guardia que puede solidificar la línea. Jackson Powers Johnson. Sí. O DJ Glaze, el tackle que toman después de Maryland. Todos son picks de valor, sin duda. Pero de nada sirve si tu posición número uno, number one, no está resuelta y no lo resolvieron. Por eso pierden en el draft los Raiders y van a quedar de últimos en la división.
Ahí va. Estoy contigo hasta cierto punto, Carlos. ¿Por qué? Porque ya habían elegido los top 6 quarterbacks el draft y les caía el
¡muévanse!
Mejor evaluado.
¡Muévanse para arriba! Gordo, muévanse. ¿Dónde está el gerente para moverse y hacer un cambio y moverse arriba en el draft?
Ahí va.
¡Muévanse
pero
en el draft!
Brock Bowers, yo creo que sí va a ser... alguien que pueda marcar la pauta. ¿Y por qué? Porque es el prototipo de tight ends que busca cualquier ofensiva. Hay que construir ese pick, no, pero sí en algún punto tienes que reforzar la posición de mariscal de campo. Ahora, los picks de Jackson Powers Johnson, increíble. Este cuate es día uno. Quiero ver qué más van a hacer, porque tienes que hacer algo por el lado de los Raiders. Yo creo que al final
ya
no les quedó.
Ya se acabó la agencia libre, se acabó el draft.
Te voy a preguntar algo, Rolly. ¿Qué hizo? O sea, ¿qué valor trajo Andre Whitworth en Cincinnati o Trent Williams en Washington antes con mariscales de campo malos?
Sí, no había. No,
¡nada! O sea,
haciendo su chamba. Aquí puede ser diferente, ¿eh? Creo que Bowers puede dictar algo diferente, pero tiene razón. Ya pasó un excelente tight end por el programa de los Raiders, que es Darren Waller, que se fue a la agencia libre, y ahora creo que después de Kelce es el mejor pagado. Así es que sí, es que no había quarterbacks. No había quarterbacks para tomar por el lado de los Raiders.
Tenía que haberse movido. Acuérdate.
Hay veces que el llamado nadie lo contesta, Martín. Estás marque, estás tratando de vender la carta y nadie quiere jalar contigo. Así de fácil.
¿Los Jets te contestaron a Minnesota? Y Minnesota se subió un pick,
no,
y se llevó,
a Minnesota. Es porque es la relación que tiene cada war room, cada GM, cada scout para poder desarrollar
entonces el GM de Las Vegas no es bueno.
Pues, o por lo menos coreback de otra ronda, ¿no? Ahí estaba Spencer Rattler, que cayó hasta la quinta ronda. Estaba Michael Pratt.
Alguien.
O sea, no se llevaron a nadie. Es como los Cowboys con sus corredores. O sea, era como de pronto seguían pasando la ronda, seguían seleccionando jugadores de otras posiciones y decías, bueno,
pues sí.
Pero...
era muy difícil dejar ir a Brock, así lo pongo yo. Muy difícil.
No, bueno, ya, ok, de acuerdo. Pero bueno, los Jets lo dejaron ir y yo creo que
pero
fue
la... Pero es que nunca debieron haber dejado elegido. Es que ese es el tema, nunca debieron haberlo elegido. Nunca debieron haber estado en el puesto para elegirlo. Han debido
pero
subir.
Pero si tu draft board está Brock Bowers arriba, como A-list, o sea, Tienes que tomarlo.
En ningún draft board en la NFL puede un tight end estar por encima de un mariscal de campo. Ninguno.
De acuerdo. Es que tú evalúas tus prospectos a todos los que están en el draft o con la oportunidad de ser seleccionados y los tienes en un orden. Ya scouteaste, ya hiciste el expediente, ya se sienten cómodos y como va cayendo, si los de arriba ya los tomaron, tienes que tomar el mejor disponible para ti. Cuando no tienes un mariscal de campo que va a ser la gran diferencia en el draft. Es lo que hizo los Raiders.
Mira, para mí, Martín, el pick de Michael Penix le trabó todo a Las Vegas. Sí. Las Vegas pensaba que Michael Penix iba a estar ahí. Para mí ese era el plan de Las Vegas. Michael Penix nos cae, o McCarthy nos cae, o Bo Nix nos cae. Alguien nos va a caer. Pero en el momento que Atlanta tomó el pick de Michael Penix, Las Vegas no supo qué hacer. No tuvo plan de contingencia.
Sí, bueno. Sí, no tengo nada más que decir. Es verdad. Y vayamos con el último. Y ahora sí, tomaba ponte los guantes, porque vamos a pelear.
Ah, bueno.
Para mí, el último perdedor de este video son los San Francisco 49ers. Por varias razones. Primero, porque en primera ronda se llevaron a un jugador, a Ricky Pearsall, que en general, en el consenso del draft, estaba como un pick de segunda ronda, de la mitad de segunda ronda, que quizás les hubiera caído hasta su pick de segunda ronda, o podían haber hecho un trade para meterse eso a la mitad de la segunda ronda para conseguirlo. Pero no. Se precipitaron, se llevaron a Pearsall, además en una posición que, por el momento, como dice Toma Papá, esta es la fotografía de ahora, no es una necesidad. No lo es. O sea, porque tienen a Brandon Ayuk y porque tienen a Deebo Samuel. O sea, no es una necesidad para San Francisco. En este momento, el receptor abierto. Sí, después cambian alguno de los dos, ok. Pero por el momento, no. Pero, ¿y después? ¿Por qué? A ver, Toma Papá. ¿Quién es el principal candidato en la NFC?
San Francisco.
¿Quiénes son los otros candidatos?
Filadelfia, Detroit, Grand Draft. Dallas.
Green Bay.
Green Bay Grand a lo mejor, los Rams a lo mejor.
Ese más o menos draft. Pero bueno, todos los otros rivales, todos los otros, Detroit, todos los otros rivales, digamos, tuvieron muy buenos drafts. Filadelfia tuvo un muy buen draft. Detroit se llevó a Terry Arnold. Fue una gran selección. Green Bay se armó. O sea, me parece que San Francisco, para mantener, yo también coincido, o sea, en la parte de perdedores decíamos que San Francisco se mantenía como principal favorito, yo también coincido que sí se mantiene, pero dentro de la ventaja que tenía, me parece que pierde, porque no tiene el draft que debería tener. Y ya está.
Bueno, a ver, San Francisco tenía tres necesidades claras entrando al draft. Una, línea ofensiva, la resolvieron. Dos, esquineros y secundaria.
¿Resolvieron?
Bueno, la resolvieron. Tomaron, tranquilo.
Apuni.
Tranquilo, vamos por parte. La resolvieron. O sea, en el papel, de nuevo. Y esto lo digo igual de todos los picks, porque a lo mejor el año que viene, Martín, estamos hablando de Caleb Williams como un bust. Pero en el papel, y es lo que podemos simplemente analizar, tomaron el talento para llenar un hueco. ¿Cómo resuelve ese talento?
Sí, pero es un pick de tercera ronda, Toma Papá. Bueno, o sea, no puedes decir que un pick de tercera ronda resuelve nada.
Martín, George Kittle fue un pick de quinta ronda. Talanoa Hufanga fue un pick de sexta. Y Brock Purdy fue un pick de séptima.
Sí, ya, bueno, y Tom Brady fue un pick de sexta y fue el mejor jugador de la historia. Pero en general, los picks de tercera, cuarta, séptima ronda no son jugadores que resuelvan. Martín.
Pero ¿cómo sabes tú? Russell Wilson fue pick de tercera ronda. Dak Prescott uno de cuarta. O sea, Martín, hoy...
Sigues haciendo cherry picking, Toma Papá. No, Martín. En general, no puedes decir que un pick de tercera ronda te va a resolver nada.
Martín.
O sea, puede pasar, Martín, puedes tener suerte.
Martín, Jason Kelce fue un pick de sexta ronda. O sea, el talento...
Otra vez, sigues haciendo cherry picking.
Bueno, pero te estoy dando ejemplos, Martín. Te estoy dando ejemplos.
O sea, yo te puedo dar mil ejemplos. Te puedo dar un millón de ejemplos de picks de tercera, cuarta, quinta y sexta ronda, muchos más de los que tú me diste, que no han resuelto nada. Que han sido busts absolutos.
Pero este equipo de San Francisco consigue talento en esas rondas. Y te acabo de dar múltiples ejemplos en el equipo, que están hoy en el equipo. Jake Brendel, que es el centro, fue un undrafted free agent. Brock Purdy, séptima ronda. Talanoa Hufanga, sexta ronda. Dre Greenlaw, quinta ronda. George Kittle, quinta ronda. El equipo está lleno de jugadores que han encontrado en rondas incluso más bajas que la tercera. Pero más allá de eso, Dominic Pooney, el guardia interno o centro de consejero de la Universidad de Kansas. No permitió ni una sola captura en la universidad, ni una. Cero sacks permitidos en la Universidad de Kansas. Y ahí les va, pausa. Desde el 2010, y esto el gordo Rolly nos puede explicar mejor, ¿no? Porque lo jugó y lo vivió. Rolly, explica el valor del shuttle, del drill del shuttle para lineros ofensivos en el draft.
¿El shuttle?
Sí.
Se mueve increíble, pues es el cambio de velocidad, cambio de cadera, cambio de rapidez. Okay. Y Pony lo tiene todo, ¿eh? Pony sí va a ser tu hueco el que va a llenar.
Pero ya va. ¿Por qué traigo a mención el shuttle? Desde el 2010, en el draft de la NFL, en el combine del draft de la NFL, 28 jugadores, lineros ofensivos, han tenido un número, un registro menor de 4 segundos 47 décimas en ese drill, en el shuttle. Solamente 28 desde el 2010, hace 14 años, una muestra amplia. De esos 28, 24 fueron drafteados y los 24 fueron titulares en sus equipos en el 84% de los juegos que jugaron. O sea, fueron jugadores de impacto y de valor, de partidos activos para sus equipos con valor, entre los cuales está Jason Kelce, por ejemplo. Y los 4 linieros que tomó San Francisco este año, los 4, están por debajo del 4.47. ¡Los 4!
A ver, Carlos. Todos se preparan para el combine. Rolly. Todos hacen quick feet. Todos te vas a un centro de
alto rendimiento. Pero no todos lleguen a ese número, gordo. No todos lleguen a ese número.
Ahí te va. Yo estoy contigo. Puni me gusta. Estaba en mis top 20. O sea, en cuestión de líneas ofensivas. ¿Por qué? Porque es un run game mauler. Este cuate tiene tamaño, tiene versatilidad. Siempre termina la jugada. Siempre se ve con una conexión. Nunca está tragando la fotografía. Siempre está encima del rival, del defensivo. Y eso me gusta.
¿Tragando qué? ¿Tragando qué iba a decir?
No. Fotos. Iba a decir otra cosa, pero bueno.
Tragando una paleta helada, como las que vende Rolly en su...
Que nada más se la pasan tragando en el segundo nivel y luego lo revientan y luego están fuera toda la temporada. Anyways, 27 juegos como titular. Puni en Kansas lo hizo bastante bien. La verdad que ahí no tengo que decirle algo a Carlos, creo que lo va a hacer muy bien, pero llenaste uno, nada más. Uno que está listo. No llenaste todas las posibilidades que tienes ahí.
Que no diga nada más tu papá porque se la aplica el error. Y yo solo te voy a decir algo, Carlos Mauricio Ramírez. Te voy a dar una lista de nombres.
Y Ricky Pearson, Ricky Pearson llena un hueco enorme.
Te voy a dar una lista de nombres.
Tenemos una cámara escondida con Wi-Fi. Y tu cara no era como que, sí.
No, estabas muy contento. De hecho, estabas decepcionado. A ver, te voy a dar una lista de nombres, tu papá, y tú me dices que sus capacidades. Cameron Latu.
Ala cerrada.
Tyrion Davis Price.
Corredor, backup.
Danny Gray.
Al receptor abierto, rápido.
Trey Sermon.
Corredor de Georgia, ya no está en el equipo.
Ambry Thomas.
Esquinero de Michigan, va para su tercer año en el equipo.
Ok, suplente.
Suplente, sí.
Jalen Hurd.
Se lesionó de Tennessee. Se lesionó la pierna.
Esos son los últimos picks de tercera ronda de los Niners. Te dije todos, y todos han sido un desastre. Nadie ha resuelto nada. Nadie ha resuelto absolutamente nada.
Yo le doy a Martín una A por ese último cierre.
Martín, pero ya, tú dijiste, empezaste diciendo que Ricky Pearson no resuelve ninguna vacante. Y te equivocas, Martín, porque este equipo, ¿por qué pierde el Super Bowl San Francisco? ¿En qué jugada perdió el Super Bowl San Francisco, Martín? ¿En qué jugada
lo perdió? Si tienes un mejor equipo.
No. ¿En qué jugada lo perdió? En una jugada que todos estamos de acuerdo que perdimos el Super Bowl. ¿Cuál fue la jugada?
¿El regreso de patadas del fumble?
¡Ya! Lo dijo el gordo. ¡Ya!
Te llevaste un pick de primera ronda con un regresador. Ese es un gran pick, Toma Papá. Resolvió todas las necesidades de los Niners.
Martín, te estoy diciendo que ese pick, aparte de complementar un cuerpo de receptores, que tú lo dijiste, no sabemos qué va a pasar el año que viene. Lo más probable es que Divo no siga en el equipo el año que viene. O que lo hubiesen cambiado. Pero indistintamente de eso, San Francisco pierde el Super Bowl por una jugada en particular y porque en el gran espectro del partido, sus receptores, Ayuk y Divo, los dos, cuando cambió Spags a marcación hombre a hombre, ninguno pudo desmarcarse hombre a hombre. ¡Ninguno pudo!
Ricky Pearsall.
Hoy le estamos dando excelente... mucho tampoco a los Niners, ¿no? Bueno, bueno.
Bueno, pero, okay. si me está diciendo que perdió en el draft y hoy okay. a la hora de grabar esto, Fanatics Sportsbook lo tiene como favorito para ganar el Super Bowl con más 500 por encima de los Chiefs, tú me dices cómo perdemos el draft. No, Martín, el hate
también
tiene
también
que parar.
El corazón de tu papá también tiene como favorito. Y solo voy a decir una cosa más. Te voy a decir cuánto resuelven las terceras rondas de los San Francisco 49ers. ¿Sabes quién fue la selección de tercera ronda la temporada pasada?
No tuvimos, o sí tuvimos.
¡Un pateador! ¡Fue Chase Moody!
¿Y cómo le fue?
¡Un pateador!
Martín,
¿y cómo
le fue?
No puede, brutal, ¿cómo le puede ser?
Brutal, MVP, brutal.
Martín, ¿y cómo le fue?
Ese cierre de Martín, fue bruto, ¿eh?
¿Y cómo le fue a Jake Moody, Martín?
Ay, Dios. Ay,
yo nomás quiero decir algo, raza. Se te borró la sonrisa con la ronda.
¿Cómo le fue a Jake Moody? ¿Cómo le fue? Le fue muy bien.
Carlos, next.
No,
porque
ya no
es
nada.
Güey, ya. Pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seleccionar a tu papá en tercera ronda de Trenson la próxima temporada. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos Mauricio Ramírez. Gracias,
séptima,
Rónica, tú, gracias a todos.
Último pick.
Mr. Relevant, tu papá. Yo soy Martín del Palacio y nos vemos muy pronto con más y mejor NFL.
Esto fue Trenson. Talentos. Martín del Palacio. Carlos Mauricio Ramírez. Rolando Cantú. Y Mariano Sinito. Producción. Kerin Ruiz. Productor asociado. Alejandro Cabrera. Productores ejecutivos. Gerardo Chapa. Y Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio. Antonio Semper. Trenson.